Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder abordar la palabra de Dios y le damos inicio a esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por el soporte logístico que nos das, Señor amado. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete para poder entender esta porción y para que sea de uso en nuestra vida espiritual. Todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos el estudio del libro Apocalipsis, Apocalipsis 3, la parte B del versículo 9, dice: He aquí yo haré que lleguen y adoren delante de tus pies, y conocerán que yo te he amado porque guardaste mi mandamiento de perseverar. Después en Apocalipsis 3:10 tenemos: Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo habitado para probar a todos los moradores de la tierra. Esta hora de la prueba se refiere a la tribulación, la hora de la prueba, y nos damos cuenta que Él va a levantar a su iglesia antes de que esto suceda. Ese suceso se conoce como el rapto de la iglesia. El rapto es la resurrección. Las iglesias tienen diferentes posiciones en este asunto del rapto. Y lo que vamos a hacer hoy es indagar el motivo por el cual se ha ido por tres lugares diferentes y de eso otras ramificaciones adicionales. Y todo se debe a una interpretación alegórica que ha existido en la iglesia. Y eso ha tenido cambios adicionales. Y lo que vamos a hacer es ver que la interpretación histórica, la interpretación gramatical, es la interpretación válida en todo esto. El rapto es la resurrección de todos los creyentes muertos de la edad de la iglesia y la remoción de todos los creyentes vivientes de la tierra al final de la edad de la iglesia, antes de que la tribulación comience. Eso es lo que tenemos como definición. Hemos visto a Filipenses 3:11 que nos dice: y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. La palabra que se utiliza es ex anastasis. Anastasis es resurrección, pero ex es salida, resurrección fuera de. Y estudiamos la palabra ek, la palabra ek, que toma, en vez de ser una K cuando se presenta ante una vocal, cambia a X, ex, cambia de ek a ex. Y tiene que ver entonces con algo que sale de algún lugar, y esta palabra ex anastasis simplemente es otro sinónimo del rapto. De la manera que ha sido traducido produce una expresión de duda en la mente de Pablo acerca de la resurrección de los muertos, pero lo primero que tenemos que ver es que la palabra ex anastasis, traducida aquí resurrección, es la palabra normal que se utiliza para esto. Esta palabra simplemente es otro sinónimo de rapto, y ahora, de la manera que la primera parte es traducida, eso decide de alguna manera. Es muy interesante porque es una construcción extremadamente rara en el griego. Primero que todo, tenemos la partícula ei, o i, se pronuncia i en el griego moderno, esta partícula i. Eso es lo que tenemos con la partícula pos, además. Es otra que también tiene un significado muy interesante, pos. Con esta partícula, estas palabras deben ser traducidas i de. Pero lo interesante es que le sigue un verbo en el modo subjuntivo. Y esa es la parte importante. El modo subjuntivo en una cláusula condicional en el griego es el que se utiliza. Incluso hay algunos gramáticos que consideran una expresión vulgar y anacrónica, pero es utilizada aquí debido a esa partícula pos. Y si estudian un poquito de esta gramática griega, lo que van a descubrir es que esta construcción se utiliza para expresar un propósito final. No tiene la connotación que si se va a encontrar o no se va a encontrar. No, la cláusula de propósito nos hace a nosotros que esa es la condición final que le está esperando. No que va a suceder, sino que está esperando a la final de todo este trayectorio de la edad de la iglesia. Este es el final. Eso es lo que nos está diciendo. El asunto es que Pablo tiene ese conocimiento. Él no sabe si va a estar en el rapto o no. Que él sabe que él va a estar en el rapto. Porque tú puedes estar en el rapto como ser viviente que está en la faz de la tierra o como ser que ha muerto anteriormente. Pero los dos, tanto los muertos como los vivos, van a estar en el rapto. Porque es para toda la iglesia. Todos nosotros vamos a estar ahí. Los muertos en Cristo serán primero y después todos nosotros que quedamos vivos seremos arrebatados junto con Él en las nubes. Esta no es una declaración que está relacionada a la inminencia que quizás será arrebatado porque Él va a ser parte del rapto porque Él es un creyente. Y todos los creyentes van por el rapto. No está cuestionando esa parte. Lo que está haciendo es una declaración sucinta. La traducción correcta es de manera que, a fin de, y de alguna manera sino a fin de encontrarme, no me encontraré, sino encontrarme en el futuro. Es una expresión simplemática que expresa la clásica condicional final. Recuerda lo que dijo en el versículo 8. Los llevo atrás a Filipenses 3:8. Mire lo que dice. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas. Cuando habla de todas las cosas, estamos viendo que eso era lo que él tenía como ganancia anteriormente, porque era un hombre sumamente educado. En esas épocas, pocos eran los que habían cursado en las universidades de Shamed o Halal, y él fue uno de los que estudió, porque era un hombre que tenía un intelecto impresionante. Y no solamente eso, sino que se da el lujo de estar bajo Gamaliel, que era uno de los hombres más extraordinarios enseñadores del Antiguo Testamento. Él tenía cosas extraordinarias, tenía una mentalidad extraordinaria, era celoso del Señor. Él perseguía a los cristianos porque era celoso de la ley. Pero él se da cuenta después de que eso no es de lo que se trata. Y después dice, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Que eso para nosotros también es lo mismo. No hay nada superior en la faz de la tierra que conocer a nuestro Señor. Con ese fin, por ejemplo, yo me preparo con ese fin de conocerlo más y más para poder darles a ustedes lo que yo saco ya de forma destilada. Porque ustedes no pueden hacer lo que yo hago. Pero sí pueden retener la información destilada que yo saco. Y por eso estoy estudiando todo lo que estoy estudiando, porque quiero saber más a fin de conocer al Señor. Y después fíjense lo que dice aquí, la cláusula final. A fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, para conocerle a Él y el poder de su resurrección, a fin de participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y otra vez la misma cláusula, a fin de, en el versículo 11, a fin de encontrarme en la resurrección de los muertos. Es la misma palabra, simplemente que lo sacaron debido a una expresión idiomática de otra manera. Pero él está siguiendo una línea de pensamiento que tiene que ver con esta cláusula de propósito final. En otras palabras, él ha recibido la imputación de la justicia de Dios a fin de estar en la resurrección. Eso ocurre en el rapto. Él ha recibido todo lo que nosotros recibimos como creyentes. Eso es algo que él necesita tener para estar en eso y ya sabe que lo tiene. Filipenses 3:11 es otro pasaje que indica el rapto de la iglesia. Ahora, en Filipenses 3:20 nos dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos ardientemente al Salvador y al Señor Jesucristo. Si tú eres cristiano, ¿dónde está tu ciudadanía? En el cielo. Entonces estás esperando que Él te lleve al cielo, porque esa es tu ciudadanía. Estás esperando la venida en el rapto para estar ahí junto con Él. No estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Cristo. Nosotros no vamos a estar aquí cuando el anticristo se revele. No vamos a estar aquí, simplemente nosotros vamos a ser arrebatados. Y tiene que ocurrir este formidable evento que es el rapto, el cual va a causar estragos en el mundo entero. Va a ser un asunto caótico. Las naciones, por ejemplo, como los Estados Unidos, que tienen en la parte alta del gobierno hombres creyentes, estas personas van a desaparecer. Esos son los que comandan. ¿El ejército norteamericano? ¿Qué pasa con el ejército norteamericano si tiene tantos creyentes dentro del ejército? También va a ser devastado completamente en el asunto del rapto. Todo esto lo tenemos que tener nosotros en la mente, que es importante. Y aquí vemos que nosotros no somos como el Israel del Antiguo Testamento, porque nosotros estamos esperando a Cristo, no al anticristo. De nuestra ciudadanía está en los cielos, es importante. Nosotros no somos como el Israel del Antiguo Testamento, cuyo futuro es terrenal, debido a que tienen una promesa terrenal de gobernar con el Señor Jesucristo. La iglesia es un pueblo celestial, con un destino celestial. Somos un pueblo no con destino terrenal, sino espiritual. Cuando el reino de los cielos está en la faz de la tierra, nosotros estamos con él. Pero nosotros somos de la parte celestial que viene con él, no de los que están aquí abajo. El quinto pasaje que vamos a ver nos da un poquito más de detalle. En los últimos 50 versículos, Pablo ha estado dando un recuento detallado de la importancia y la realidad de una resurrección física. Eso es lo que ha hecho en 1 Corintios 15, hasta el versículo 50. Ahora, en el versículo 51 vamos a hacer algo nuevo. Jesucristo fue resucitado físicamente con un cuerpo inmortal para su humanidad, de la misma forma que nosotros vamos a ser resucitados con un cuerpo similar al de Él. Aquí está Pablo enseñándoles esto por 50 versículos en el capítulo 15 de 1 Corintios, y ahora nos dice a nosotros en el versículo 51. Y aquí les digo un misterio. Nosotros sabemos que el misterio tiene que ver con asuntos que no se habían sido revelados anteriormente. La connotación del griego es revelar algo que no había sido dado a entender anteriormente. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros, dice, seremos transformados. Aquí el concepto del misterio en griego, como les he dicho, no es asunto de quién lo hizo, es un asunto de explicar algo del Antiguo Testamento. El rapto no había sido enseñado en el Antiguo Testamento porque el rapto no atañe a Israel. Y eso es muy importante porque la fundación misma de entender este asunto del rapto es asunto de entender la diferencia que existe entre el Israel del Antiguo Testamento y la iglesia, que somos nosotros. Porque ese es el plan de Israel para Israel, el plan de Dios para Israel, y nosotros tenemos un plan completamente diferente para la de la iglesia. El propósito de Dios para la iglesia es diferente que el propósito de Dios para Israel. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios no le reveló este asunto a Israel? ¿Por qué no se lo dice a ellos y nos dijo a nosotros? Porque si Dios hubiera revelado este asunto a los judíos del Antiguo Testamento, si les dejan saber que iba a haber otro pueblo que vendría después de la llegada del Mesías, eso les haría una pista que ellos iban a rechazar al Mesías. Y no tenían por qué saber eso. Ahí, para ellos, el tema era aceptar a su Mesías. Cuando no aceptan al Mesías, Él es entregado a la muerte y Él comienza una nueva dispensación, que es la iglesia. Llama, troncha la edad de Israel, intercala la edad de la iglesia y a la final se termina los últimos 7 años de la gran tribulación. Aquí vemos que no les da ninguna información antes de eso que le indicara cuál debería ser la respuesta a esa oferta genuina del reino que Él les hizo a ellos. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la faz de la tierra, les ofreció a los judíos el reino. Él les ofreció, pero ellos no lo quisieron. ¿Cómo lo rechazaron? Porque no creían que era el Mesías. Era el Mesías y tenía que ir a la cruz primero y le hubiera dado el reino a ellos y no hubiera habido iglesia. Pero ahora, debido a que ellos rechazaron la oferta del reino, el reino fue pospuesto, y es ahí donde el paréntesis de la historia humana, conocido como la edad de la iglesia, entra en vigencia. Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí en la faz de la tierra. Y recuerden también que la edad de la iglesia no fue revelada en ningún lugar del Antiguo Testamento. Eso es algo muy importante, porque fíjense, si no hay nada revelado de la iglesia en el Antiguo Testamento, no puede haber ninguna profecía concerniente a la edad de la iglesia. Y cuando se habla de las lenguas, pues eso no existía para la edad de la iglesia porque no se sabía nada. Se aplica en la iglesia, está sacándose fuera de contexto, porque no tiene que ver nada con la iglesia. Esas revelaciones no habían sido para la iglesia, sino habían sido hechas para Israel. Es muy importante porque estas personas que utilizan las lenguas, sus iglesias, están fuera de lugar, pues no tienen nada que ver. Y las lenguas y todo eso, nada que ver tiene eso con la iglesia. Lo que tenía que ver era con Israel, y se utilizaban esos idiomas foráneos para los judíos que venían a Israel de diferentes pueblos, los partos, los medos, los ilamitas, los egipcios, incluso los romanos, los prosélitos que habían ahí, para escuchar el Evangelio. Ya después que eso termina, ya no hay uso de este don espiritual en la iglesia, a menos de que esté fuera de contexto. Les voy a explicar el motivo por el cual algunas personas creen que exista, y es parte del punto de vista que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Jesucristo. El uso de la palabra nosotros, que Él hace, que dice nosotros, el abrir y cerrar de ojos, les digo un misterio, no todos dormiremos. Cuando Él dice no todos dormiremos, este dormiremos se refiere a todos los creyentes, incluyéndose a el apóstol mismo que está hablando, porque se incluye en este pronombre. Pero todos seremos, aquí de nuevo lo dice, transformados en un instante, no abrir y cerrar de ojos, a trompeta final, porque sonará trompeta y los muertos serán resucitados de corrupción, y nosotros seremos transformados. A nosotros nos deja saber. Vemos que Él se incluye a sí mismo, y eso nos deja saber que está hablando de creyentes solamente. Este pasaje está hablando de cómo ocurre el rapto. ¿Qué pasa durante el rapto? Y nos damos cuenta que en un instante, en una milésima de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, estamos aquí y de repente nos desaparecemos. Igual que nuestro Señor Jesucristo. Estaba ahí y de repente salió, estaba fuera ya. La película que hubo, que fue hecha por Gene Roddenberry, que era un judío, que él fue el que escribió todos los capítulos que tenía Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Y un hombre que conocía la Biblia. Y muchas de las cosas que él saca para presentarlas, las saca de la Biblia. Una de las cosas que él logra hacer es, por ejemplo, Mr. Spock y un equipo de personas que iban a investigar un planeta, se desmaterializaban en el lugar donde los mandaban y se materializaban en la Tierra. Y cuando querían salir, él sacaba las coordinaciones, se desintegraban las moléculas y se aparecía allá arriba. Él saca todo eso de la Biblia. Nosotros vamos a estar aquí en un segundo, y este es el versículo que lo saca. Nosotros vamos a estar aquí en un segundo, y en el próximo segundo ya no estamos aquí. Así de rápido, es un milisegundo. en lo cual ocurre este rapto de la iglesia. El asunto es que eso es lo que nosotros vamos a ver. En un abrir y cerrar de ojos, el evento va a causar estragos, va a sumergir el mundo en caos, todos los creyentes se van a desaparecer, y en todas las diferentes localidades y en todos los trabajos, por ejemplo, la sede del poder político, en el ramo legislativo, ejecutivo y judicial, sí van a haber bastantes que se desaparecen. Sobre todo en el ejército, sí hay mucho creyente en el ejército norteamericano. ¿Qué queda el ejército norteamericano sin las cabecillas, sin los cerebros que saben manejar todo ese armamento? La sede del poder político se desaparece, el ejército norteamericano, la fuerza policíaca, todo lo que concierne, ¿cuántos hombres no están trabajando con los bomberos? No hay bomberos, no hay gente entrenada. ¿Y qué va a causar eso? Un caos instantáneo. No solamente eso, sino que los aviones, si va con un piloto que es creyente, pues se estrella el avión. Se va a formar un verdadero desastre cuando esto ocurra. Este evento llega a ser un catastrófico para la raza humana, y ese desorden que produce va a ser la base y causa el vacío necesario para que el anticristo aparezca en la historia humana, para calmar los ánimos. Yo les digo una cosa, ya este evento, desde el punto de vista de los incrédulos, ya lo están llevando a cabo con, por ejemplo, una invasión celeste. Están poniendo otro significado para que la gente no se dé cuenta de lo que ha pasado. Pero el caos este va a estar aquí de todas maneras, y son millones y millones de personas que van a desaparecer. En los Estados Unidos fácilmente pueden desaparecer 100 millones de personas. Eso hace que este país, que está endeudado hasta la coronilla, se venga abajo, pero de pique instantáneamente. En cambio, los que están allá en Europa, no hay muchos creyentes en Europa. Entonces se mantiene robusto y bien. Los chinos, ni hablar. A los chinos no les interesa. Los hindúes, las fuerzas poderosas que existen en estos momentos, que le hacen a los Estados Unidos, no la guerra, sino la competencia, como Japón, como los hindúes, como los chinos, como toda esa gente, van a retener la mayor parte de su infraestructura con las personas que los comandan. Pero aquí el debilitado completamente, ¿quién va a ser? Los Estados Unidos. Sudamérica también va a subir estragos. O sea, hay 1 millón y pico de católicos, pero no todos son creyentes en el Señor Jesucristo. La iglesia católica es como una ameba que se extiende y se aparta, y que toma mucha gente. Aquí en los Estados Unidos sí se predica mucho el evangelio dentro de la iglesia católica, pero en los lugares de Sudamérica, no. En Europa tampoco, es lo que políticamente convenga. De todas maneras, lo que les digo yo es que va a causar un tremendo problema. Este rapto va a tener ramificaciones fortísimas. Lo que está hablando, pues, es que se van millones y millones de personas, y es muy interesante. Este juicio no está hablando de la trompeta en Apocalipsis, está hablando de una trompeta que anuncia el final de la edad de la iglesia. Recuérdense que en Apocalipsis hay 7 toques de trompeta, pero aquí está hablando de una trompeta que a la gente la reúne. 1 Corintios 15:53, miren lo que dice aquí, 1 Corintios 51:52. Aquí les digo, no todos murmuremos, sino que todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Esa trompeta no tiene que ver nada con las 7 trompetas de Apocalipsis. Esta es para finalizar la edad de la iglesia. Porque sonará la trompeta, la chofar, hay un llamado de trompeta que se hacía al pueblo para que se reuniera. Y es precisamente lo que va a ocurrir, el pueblo se va a reunir. El versículo 53 nos dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Aquí vemos que el cuerpo de resurrección es inmortal. El cuerpo que tenemos ahora es corruptible. El cuerpo que vamos a tener es incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en honra. Se siembra el cuerpo mortal, se resucita el cuerpo inmortal. Veamos otro pasaje clave que tiene que ver con el rapto. 1 Tesalonicenses 4:13. Y ha sido escrito para iluminar a los creyentes de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, porque se habían preocupado por los miembros de la congregación, por los amigos, por los familiares que ya habían muerto, o se estaban muriendo. Y ellos estaban tan esperanzados en la venida del Señor para llevárselos en cualquier momento que no pensaron que iban a morir. Porque recuérdense que el rapto es inminente en todo el transcurso de la iglesia. Ellos sufría con esto, y el apóstol Pablo les va a expedir una carta que les calma a ellos ese sentir. Esta es la doctrina de la inminencia que les acabo de describir con lo que hacía esta iglesia de Tesalónica, y ellos le escribieron a Pablo y le preguntaron qué pasa con estos creyentes que han muerto, que nosotros estamos esperando que viniera el rapto de la iglesia. Y Pablo les contestó en 1 Tesalonicenses 4:13. Esa es la respuesta que Él les da a ellos para que ellos se calmen y se den cuenta de que algunos de nosotros nos vamos a ir antes y otros se van a ir después. Algunos van a estar en el rapto y otros no van a estar en el rapto. Una vez que la iglesia está raptada, nadie sabe en qué momento comienzan los 7 años de la tribulación. Un marcador que dice que es cuando se firma el pacto. El pacto se va a firmar y cuando eso ocurre, entonces va a comenzar. Pero la iglesia no tiene que estar aquí. No va a estar aquí, es más. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Desde aquí comenzamos a ver esto. En la Escritura hay un eufemismo acerca de la muerte del creyente. Y solamente se utiliza con la muerte del creyente. El eufemismo es dormir. No le estoy hablando de la doctrina del culto de los testigos de Jehová. Esto no es una enseñanza bíblica como ellos la tienen por enseñanza bíblica, que el alma duerme. El alma no duerme. Fíjense lo que nos dice. Nosotros estamos ausentes del cuerpo y cara a cara con el Señor. Pero aquí lo interesante es que es un sinónimo de la muerte, pero no significa que la persona está durmiendo como lo hacen los testigos de Jehová. Recuérdense que cuando estamos cara a cara con el Señor, estamos en un ambiente que no es temporal. Y es importante porque estamos en el cielo, y en el cielo no hay tiempo de la manera que progresa aquí en la tierra. Pero en el cielo no, el cielo está exento del tiempo y el espacio. Él hace el tiempo y el espacio para hacer la creación, pero fuera del tiempo y el espacio no hay tiempo. Por eso dice que un día es como 1000 años para el Señor y 1000 años como un día. Nosotros cuando muramos, Pablo va a haber llegado un minuto antes que nosotros, llegó él. Porque no hay tiempo. Para nosotros sí, va transcurriendo, pero para Dios no. Física cuántica toca esos temas de la divergencia que existe entre el tiempo y el espacio, y ahí donde ves diferentes teorías que se abarcan esta clase de pregunta. Pero cuando se trata de la eternidad comparado con el tiempo, no es nada. Y ahí es donde vamos a estar nosotros cara a cara con el Señor. Yo personalmente creo que el apóstol Pablo va a llegar un poquito más antes que nosotros, nada más. Basado pues en eso que les estoy diciendo. Tesalonicenses 4:14 continúa diciendo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Durmieron en Cristo, y aquí pone Él la palabra en Él. Y esto se refiere estrictamente a los miembros de la edad de la iglesia. Estamos en Cristo. Ninguno del Antiguo Testamento estaba en Cristo. Nosotros sí. ¿Por qué no estaban en Cristo los del Antiguo Testamento? Porque no había venido a la faz de la tierra todavía. No estaban aquí. Ellos sabían que el Mesías venía de la tribu de Judá, pero no sabían quién era. No había llegado, entonces no podía estar en Cristo. Estamos en Cristo cuando Él gana la batalla estratégica en la cruz, y ahora nosotros que creemos en Él, estamos en Él. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso nos santificamos. Es algo delicioso. Mientras más te santificas, más te separas de las cosas del mundo. Primero que todo, más las vas a disfrutar, porque ya sabes que no es tu felicidad. Y segundo, que no las vas a necesitar, y por eso las vas a disfrutar. Tú estás pendiente de las cosas de tu Señor, de que el reino de los cielos se vaya proyectando. Conocer más para dar más. Queremos tener para dar, no tener para guardarlo, porque nosotros sabemos que esto es temporal, de aquí se acaba esto rapidísimo. Y el Señor lo sabe. Es algo muy interesante, porque a medida que nosotros damos, nosotros recibimos más, porque nosotros somos buenos guardianes de lo que Él tiene para nosotros. Pero no es causa-acción, es tú crees y conócelo, y Él te da el querer. ¿Te da con qué? Eso es lo único que les puedo decir. Porque esa es la parte interesantísima de lo que Dios hace con nosotros. El que no va a hacerlo, pues no se lo da. El que está creciendo y conociendo, y que de verdad ama, es el que lo hace. El que no, pues no lo hace. Ahora veamos el próximo versículo, que es 2 Pedro 3:8. Pero amados, no ignoren que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. En la física cuántica, el tiempo es algo relativo. Cuando este famoso Einstein, mc², la velocidad de la luz, se da cuenta viendo un tren que la luz va haciendo como onda a medida que la velocidad incrementa, porque lo mismo pasa con el sonido, y ahí se da cuenta y saca la ley de la relatividad y de la luz, que tiene que ver con la mecánica cuántica. El Señor no tiene tiempo, por eso sabe todas las cosas simultáneamente, porque Él es solo omnipotente y Él no está sujeto al tiempo y al espacio. Cuando su Hijo vino a la faz de la tierra, sí, su Hijo estuvo sujeto al tiempo y al espacio. Aquí lo que estamos viendo es que es algo muy práctico. Nos dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Ese es el versículo bíblico más interesante cuando tú vas a un funeral. cuando vas a una persona que se le ha muerto una amistad, o un hijo, o una hija, que no ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanza. Si tú le has dado el evangelio a tu hijo o a tu hija y se muere, y tú lo vas a ver, es asunto de tiempo nada más. Para nosotros el tiempo se puede ser larguísimo, pero fíjate que humanamente hablando también, cuando es jovencito el tiempo dura muchísimo. Pero cuando está llegando a viejo, el tiempo se va así. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos más ocupados. Esos que durmieron antes que nosotros, que son los creyentes, de nuevo, solamente se utiliza para los creyentes, eso va a ser algo extraordinario. Nosotros lo vamos a ver. Y yo les aseguro que los que han muerto antes que nosotros van a estar allá arriba haciéndonos porras para que sigamos el camino de Dios. Porque ellos saben. Ellos saben de qué se trata. Ya están arriba. Dios quiere que nosotros sigamos lo máximo y lo mejor porque esa es la voluntad de Dios. Y allá arriba todo el mundo hace la voluntad de Dios. Todos los creyentes hacen la voluntad de Dios porque ya el tema no es el libre albedrío. El tema es que estás enfrente de tu Señor y tú quieres hacer todo lo que Él quiera. Cuando se hacen operaciones técnicas, lo que concierne a la rama genética, tienen que hacer diferentes exámenes para saber si es verdad, si lo que están diciendo es verdad. Y han hecho una cantidad de exámenes y se dan cuenta que una pastilla hace que los radicales libres del cuerpo mermen su velocidad. El ser humano se va envejeciendo y el ser humano que no tiene la producción suficiente de esto muere más rápido porque su cuerpo no produce lo que tiene que producir. Lo que no produce el cuerpo hace que a medida que el tiempo va pasando, comienzas con 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, así sucesivamente, 180 años, a medida que va pasando el tiempo, esto va incrementando en la incidencia de los radicales, se llama radicales libres. Es una célula que pierde uno de sus electrones. Y ese electrón, debido a que se está produciendo un oxidante, pierde el electrón porque el oxidante se lo toma. El oxidante es el radical libre. Y ese se disparata dentro de la célula, comienza a dar así millones de veces al segundo hasta que sale. Y si no tiene suficiente producción, lo que han descubierto es que a medida que pasa el tiempo, la producción de esos radicales incrementa. Y el cuerpo no puede producir suficiente antioxidantes. Entonces lo que hace eso es que la persona se va envejeciendo a medida que va pasando el tiempo. Y si tiene un problema muy grande, le causa problemas de toda clase. Ceguera, cáncer, presión de sangre alta, diabetes. Todo lo que tú puedas pensar te lo causa. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está produciendo lo suficiente para mantener que eso se disparate. Se oxida, se va oxidando el cuerpo y se va volviendo viejo. Entonces esta pastilla lo que han descubierto es que mantiene, en el lugar donde te encuentras, en los años que tengas, te mantiene y reduce la producción de los radicales libres porque hace que tu organismo produzca internamente lo que necesita para combatirlos. Hay un nutriente que se llama Aciberry, la cereza del Aci, el que contiene más antioxidantes de todas las frutas. Si la fresa contiene 200, este contiene 1000, o sea que es el más alto de los antioxidantes. Dice que te tienes que comer 4 cajas de eso para producir lo que tiene que producir tu cuerpo. El mejor que lo puede producir es tu propio cuerpo. Y lo que causa eso es el estrés. Cuando tienes mucho estrés de una clase, tu cuerpo va oxidando más rápido. Una de las cosas que hace la palabra de Dios es que te baja el nivel de estrés, te da paz y tranquilidad. No te estás preocupando por las cosas como lo hacías antes. Y eso significa que no estás produciendo esa cantidad de oxidantes. Y por eso se hablan de los problemas psicosomáticos. Tienes la presión acá arriba y tu cuerpo lo que está es sacando y sacando más y sacando más. Y aunque tu dieta sea excelente, pues vas a deteriorarte muchísimo más rápido. La palabra de Dios hace que tú te calmes, que tú estés consciente de que Él te va a proveer para ti. Amado Dios, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas las cosas que has preparado para nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.